Seguimos en Pasión por los Fierros, Radio del Sur 90.5, 8 y cuarto de la noche. Y como les dije y les prometí, acá estoy con mi amigo a la par para hablar con él, con el experimentado de la Fórmula 1, Jorgito Santoro. Bienvenido nuevamente a Pasión por los Fierros.
Hola Ferru, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. Bueno, gracias por invitarme a estar nuevamente, ser parte del programa.
La verdad que para mí es un orgullo, amigo. Unimos la misma pasión, somos compañeros todos los domingos con el arranque, dando la verdadera información del deporte motor sin pelo en la lengua. Y cuando dijimos que venía la francomanía, vino y argentinidad al palo, Jorgito querido.
Así es, sí, la verdad que, bueno, primero que nada agradecerte también por sumarte los domingos con nosotros en el arranque, en Radio Extremo y Frecuencia al Lado. Y bueno, sí, la verdad que lo que estamos viviendo con Franco es emocionante. Creo que ya no hay adjetivos calificativos para ponerle, porque lo que se vivió el domingo, yendo de menor a mayor, fue increíble. O sea, bueno, a ver, tuvo una buena clasificación para el sprint. Después en la carrera sprint se vino un poquito abajo, pero bueno, era lo esperado, ¿no? Porque atrás tenía un Red Bull de Checo Pérez, después tenía el McLaren de Piastri, eran autos que obviamente iban a ir para adelante y a él le iba a costar poder mantener esas posiciones, pero bueno, súper destacable, ¿no? Lo que hizo tanto en la clasificación sprint como en la carrera sprint, y después, bueno, se puso todo un poquito más cuesta arriba el mismo sábado cuando clasificó en el puesto 17, pero bueno, al ver a Albon también clasificando ahí atrás, daba la pauta, ¿no?, de que el auto no era lo que se esperaba, ¿eh?
Exactamente, Jorgito, ya arrancaba desde el inicio ver a Franco lo que estaba realizando con el Williams. Se notó en este caso los cambios que tuvo el Williams, que no lo tuvo en la edición anterior. Sí lo tenía Albon y no lo tenía Franco, y demostró en realidad la gran calidad de piloto que es, y se llevó, vamos a ir la verdad, estaba el podio, la Fórmula 1, estaban todos los pilotos de la Fórmula 1, que algunos tienen mucha trayectoria, pero todas las miradas fueron a Franco.
Sí, sí, bueno, a ver, si hablamos un poquito de la carrera, fue la carrera, si la resumo en una sola palabra, para mí fue impecable. Impecable la carrera de Franco, porque acertó, bueno, a ver, se vio beneficiado con dos posiciones, porque Liam Lawson tenía una penalización, bueno, Russell también penalizó, por eso largó dos puestos más adelante de lo que había clasificado, en el puesto 15, pero al margen de eso, eligió muy bien la estrategia, arrancando con los neumáticos duros, manteniéndose en buen ritmo en ese primer stint con esos neumáticos, y bueno, y después poder aprovechar el neumático medio, que es un poco más veloz que el duro, y con el auto más descargado de combustible, poder ser más rápido en esa parte final de la carrera, que bueno, eso le dio la chance de poder superar a Alonso de la manera fantástica que la hizo, aguantar nada más y nada menos que a Kevin Magnussen dos o tres vueltas apenas sale de boxes, a un Magnussen que es uno de los pilotos más bravo que tiene la categoría, áspero. Bueno, él lo aguantó muy bien, después superó a Gasly, bueno, tuvo la suerte que su Noda hizo un trompo y también lo pudo superar, pero fue impecable la carrera. Además, yo creo que si la carrera tenía 4 o 5 vueltas más, podía llegar a ir por el puesto de Liam Lawson, pero increíble, lo que se vio en la carrera fue increíble, impecable, y bueno, y después el post-carrera con la gente invadiendo el circuito, yéndolo a saludar y él colgándose del alambrado, festejando con la gente. Es algo emocionante. Este pibe llegó a la Fórmula 1 para descontracturarla y romperla por completo.
Exactamente, es como vos decís, y vamos a decirle a la gente que él mismo lo dijo: si no tengo butaca el año que viene, que se habla en este caso, sabemos muy bien que vamos a decir después de lo que se está hablando, puedo ser una estratega excelente para lo que va a ser el 2025, armando estrategias.
Sí, 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 bueno. También hay que hablar de esa frescura que tiene, a ver, más que nada con los periodistas latinos, Tanto los españoles como Juan Fossaroli, que cubre para ESPN, con ellos tiene otro trato diferente en las entrevistas. Después, cuando va a entrevistas oficiales de la Fórmula 1 y eso, está con un tono más serio,
Más
porque
serio.
obviamente le han, sí, y le han pedido que baje un poco el nivel, viste, tal vez de algunas malas palabras o algún lenguaje un poco vulgar que usamos
Un
nosotros los argentinos.
argentinismo.
Pero, claro, viste, le pidieron que baje un poquito la argentinidad, pero mira, yo te voy a dar un solo detalle para que vos veas la magnitud que tiene esto, ¿no? De la llegada de Franco a la Fórmula 1. La cuenta oficial de Instagram de la Fórmula 1, a ver, sabemos que tenemos en la parrilla está Fernando Alonso, que es español, Carlos Sainz, que es español, Checo Pérez, que es mexicano, o sea, hablan lenguaje español. Nunca la Fórmula 1 hizo una publicación en Instagram de ellos escrita en español, sino siempre en inglés. Su
Exactamente.
característica es esa. Bueno, a partir del fin de semana pasado, todas las publicaciones que hacía la Fórmula 1 en la cuenta oficial de Franco estaban escritas en español.
En
Y
español.
eso te da la pauta de lo que ha hecho este pibe. O sea, sacudió, pateó el tablero, pero de una forma impresionante. Y bueno, al margen de esto a ver, han multado al organizador del evento en Austin por permitir que se genere esa invasión de pista. El tema es que la invasión de pista fue en un momento que los autos todavía no habían terminado de girar. Entonces eso, bueno, obviamente es muy peligroso, ¿no? Al margen que los autos cuando terminan la carrera van directamente al parque cerrado o a los boxes. Bueno, la gente invadió en ese momento, ¿no? Por eso la penalización, pero lo que se vio en los videos post carrera de los festejos de Franco fue increíble, la verdad que, no. Sí, a ver, como te decía fuera del aire, vos me decís, sumó puntos en la segunda carrera, puede ser casualidad o suerte porque se pegaron algunos pilotos y bueno, te la puedo aceptar, pero ya que en la cuarta carrera vuelva a sumar puntos y casi metiendo la vuelta rápida,
Que se la corta Ocon.
esto ya no es. Claro, se la saca Ocon obviamente porque Alpine con Williams tiene la lucha ahí por el octavo y noveno lugar del campeonato de constructores. Y un punto más sumado por Williams iba a ser una ventaja que tal vez Alpine, aunque no parezca, le iba a costar mucho recortarla. Entonces por eso hicieron eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya es evidente que el talento está. Y bueno, con la actuación que tuvo este domingo, ya no queda ninguna duda que este pibe merece un asiento en la Fórmula 1. A ver,
Exactamente.
James Wolff, el director de Williams, lo dijo. Dice, si no le consigo butaca a Franco, voy a tener el mejor
Piloto de reserva.
piloto de prueba de la Fórmula 1. Y no me queda ninguna duda.
Exactamente. Ahora, viste que hubo otras cosas antes que aparecieron. ¿Qué te pareció lo de Red Bull? Donde me hace acordar a Ayrton Senna, Michael Schumacher, donde decían que el auto de Michael Schumacher tenía la suspensión, en este caso, con la computadora neumática, y Ayrton no la tenía porque se la habían sacado cuando había pasado a la Lampros, ¿te acordás?
Sí, recuerdo. Y bueno, a ver, son esos a veces puntos grises que algunos equipos encuentran en el reglamento y que tal vez pueden ser válidos y no. Yo, bueno, estuve al tanto de que la FIA ha estado revisando el auto este fin de semana en el circuito de Unidos.
De Austin.
Sí, y bueno. No hubo comunicado sobre la revisión que le estuvieron haciendo al auto. Pero siempre los equipos tienen artimañas. El tema es, bueno, cuando aparecen y se descubren, ahí, viste, aparece todo el problema. Sinceramente, yo creo que si es algo ilegal, obviamente tendría que penalizar. Pero bueno, no sé sinceramente no sé qué pasa con la FIA, con Red Bull, porque ya han encontrado varias cuestiones. Bueno, sin ir más lejos, creo que la penalización a Lando Norris me pareció excesiva
¿Te
porque
pareció excesiva
si
de que
va.
porque esté por la línea afuera, que si no terminaba en un choque, donde fue en este caso la penalización a Landon?
Mirá, tal vez está bien penalizado Norris, pero no entiendo por qué entonces no se penalizó a Verstappen cuando en los primeros giros o en la primera vuelta, no recuerdo bien, tiene una maniobra similar con Carlos Sainz y lo supera por afuera. Y ahí no hubo penalización en la misma curva, la misma, si mal no recuerdo, creo que fue en la primera vuelta cuando estaban peleando por las posiciones en esa largada fantástica que, bueno, ni hable, a ver, después párrafo aparte lo de Ferrari, ¿no? Pero tuvo una maniobra igual con Sainz, que Sainz va.
Buenas tardes
para
toda la gente de Pasión por los Fierros. Aguantame un segundito. Exactamente, perdóname que se cortó, justo había salido lo que fue la introducción del principio que vos decías, y era verdad, si se tenía que haber tomado la penalización, tenían que ser para los dos iguales, pero me parece se le escapó la perdí.
Mirá, por eso te digo, te vuelvo a repetir, no entiendo cuál es el criterio de evaluación, tal vez cambie el criterio de una vuelta a otra, pero las maniobras son, si vos le prestás atención, son muy, muy similares. Yo creo que la maniobra de Sainz, con Verstappen, Sainz levanta y lo deja entrar, lo deja meterse adelante como para él no recibir una penalización por haberlo dejado sin pista a Verstappen. Uh-huh. Pero en la de Verstappen, él hace lo mismo con Norris, o sea, estira el frenaje, suelta el freno como para poder ir más adentro, para dejarlo sin pista Lando. Y Lando obviamente va por afuera y lo pasa, pero también se van los dos afuera. O sea, Verstappen también va por la parte de afuera.
Por la parte de
pierde
afuera.
Todo el auto. O sea, pierde todo el auto, saca todo el auto de la pista. En cambio, Sainz no. Por eso te digo, no sé cuál es el criterio para evaluar una maniobra y por qué la otra no.
Exactamente.
¿Está bien penalizado Norris? Sí, tal vez sí, porque Max tenía el auto en el cuando llegan al vértice. Tenía el auto adelante, entonces la penalización es válida, pero ¿por qué no se penalizó la otra?
Exactamente, vos sabés que, bueno, muy pronto vamos a estar hablando, si nos podemos comunicar con Lucas Benamo, que es un coach, en este caso fue coach de Franco Colapinto y trabaja con Franco Colapinto, donde decía Lucas que algunos no se esperaban que Franco haga esto, por el lado de Franco. Y dicen, ¿ustedes vieron la Fórmula 4 o vieron la Fórmula 2 cuando era Franco? Y veían lo que hacía. Bueno, lo que está haciendo Franco, dice ahora, es peligroso para el que viene atrás de él y el que viene adelante de él, porque lo vuelve loco.
Claro, sí. Sí, bueno, Lucas Benamo, sí, fue su coach, si mal no recuerdo, cuando estuvo en la época del karting. Uh-huh. Si no me equivoco. Yo no pude ver todavía, la idea es buscar algo de material para ver un poquito lo que fue su trayectoria en la Fórmula 4 española, que fue cuando, bueno, si mal no estoy informado,
con el auto Alonso
salió campeón, claro, con el equipo Fernando Alonso y obtuvo el campeonato. Uh-huh. No pude ver actuaciones de él, pero sí, obviamente, apenas participando en la Fórmula 3 y en la Fórmula 2, bueno, lo estuve siguiendo un poquito cerca y mostró, a ver, no, por algo William lo subió al Fórmula 1, no dijeron, a ver, vamos a traerlo porque es argentino, no, o porque dio la plata para correr. Obviamente el apoyo económico sabemos que es súper importante, pero el talento también lo es, y bueno, que este pibe esté haciendo esta parte, y creo que es 100% talento, sin lugar a dudas.
Exactamente. ¿Qué te llegó a vos, Jorge? Ahora cambiaron directamente la plana de lo que era Sauber, donde decían que Valtteri Bottas ya era el piloto, que no había, en este caso, elección para otro. Salió el nombre de Mick Schumacher y ahora es el nombre latente Franco Colapinto. Sí. Pero a mí también me llegó la información que hay otro equipo más interesado en Franco Colapinto.
Bueno, no, eso... A ver, lo que es respecto a Sauber, mirá, casualmente ayer estuve intercambiando unos mensajes que siempre tiene muy buena onda con Albert Fábregas, que es este comentarista español que está en las transmisiones de ESPN junto a Fossaroli en el circuito. Uh-huh. Y bueno, hemos entablado buena relación, obviamente contesta cuando puede, ¿no? Por sus laborales, pero bueno, intercambiamos algunos mensajes en el día de ayer. y te soy sincero, hay un hermetismo increíble respecto a Sauber. Sí se ha confirmado que Matías Binotto, que es el nuevo director principal del equipo, ex Ferrari, dijo que, bueno, en el mes de noviembre, tal vez mediados de noviembre, se confirma el piloto. Está obviamente Valtteri
Bottas, ¿no? Sí, Binotto.
Está Bortoleto, que es piloto de la academia de McLaren, que es uno de los pilotos que cuatro candidatos.
Exactamente.
No sé cómo estará, no sé cómo estará el porcentaje de Predón, de Binotto. Equipo no tengo data de que haya algún otro equipo.
Exactamente. Y a mí me llegó el comentario de lo que dije del principio, que Checo lo desmiente, donde dice que aparentemente se bajaría del Red Bull, pero Checo dice que no, que es toda mentira y que no quiere llegar a su casa, que es en este caso el Gran Premio de México, con esa noticia porque tiene muchos fans que lo van a ir a ver y no quiere en este caso entristecer a sus fans de decir una cosa que no es realidad.
Mira, a ver, lo de Checo siempre estuvo en tela de juicio, o sea, siempre se puso en duda su continuidad, al margen de que hace unos meses ser piloto de Red Bull para el año que viene. Pero, viste, Red Bull este año ha tenido muchos problemas, no solamente de deportivos, sino extradeportivos, viste, con lo de Christian Horner y ese puesto escándalo con una mujer del equipo, una empleada del equipo, bueno, el padre de Bertando, la ida de Adrian Newey, bueno, es Helmut Marko que diferentes a lo que declara el equipo, viste, está, vamos a decirlo así, medio criollo, es un cabaret, hoy por hoy, Red Bull, en ese sentido, y bueno, no me queda, a ver, no me sorprende este tipo de comentarios sobre la continuidad de Checo, que y tampoco, o sea, te puedo decir, sí, Checo le va a dejar Red Bull. La verdad no lo sé, son rumores, y bueno, hay que ver a ver qué pasa con el correr del tiempo. Pero bueno, que está confirmado para el año que viene, eso seguro.
Seguro que sí. Jorgito, te hago una sola pregunta para cerrar en esta entrevista.
Sí.
Hablando del tema del rally, ¿se viene un nuevo Fiesta Kinetic?
Mirá, me está sorprendiendo con la pregunta. Sí sé que está, bueno, confirmado que este fin de semana, si el tiempo acompaña, iríamos con José Pingo nuevamente con el Fiesta, el clásico, el campeón.
Exactamente.
El autocampeón. Pero de uno nuevo no tengo data.
No hay
no
data.
Tengo data. No es que lo sepa y no te lo quiera. Al contrario, vos sabés que no hay problema, pero no me llegó ninguna data todavía.
Exactamente. Así que van con el Fiesta de Kinetic RC5 para lo que va a ser Bustinza, sí, la sexta fecha, sí, del calendario.
Sí, porque el Junior no todavía no se termina de poner a punto el motor.
Exactamente. Jorgito, querido, te quiero agradecer. Gracias, amigo, por tu tiempo. Y nos estaremos viendo en Bustinza, Jorgito, querido. ¿Me escuchás?
Bustinza este fin de... Sí, perfecto. Nos vemos en Bustinza este fin de, gracias a vos, y bueno, un saludo grande para toda la audiencia.
Y a esperar la francomanía del Gran Premio de México. Vamos a tener que terminar el rally y sentarnos domingo para ver la carrera.
Exactamente, domingo 5 de la tarde, ahí, firmes, desde cualquier lugar del país vamos a estar siguiéndolo.
Seguro. ¿Tendrá televisor el DTR? ¿Tendrá pantalla plana ahí para ver la carrera?
No, lo veo medio difícil, pero bueno, aparecerán los celulares.
Gracias, Jorgito, querido, por tu tiempo. Abrazo grande, amigo.
Abrazo grande, Ferru. Gracias a vos. Chau, un abrazo.
Pasó Jorgito Santoro, en este caso especialista de la Fórmula 1.